Bienvenidos a un nuevo episodio de Reconciliados. Queremos aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las personas que se están conectando con nosotros, que nos están viendo a través de las pantallas. Gracias por unirse una vez más a este programa y por apartar un tiempo de su agenda para encontrarse con Dios.
Recordándoles, Idelma, que es el propósito de este programa acercarnos a Dios y de allí el nombre de Reconciliados. Quizás alguna se pregunta en esta hora, bueno, yo estoy bien, soy un buen esposo, soy un buen vecino, un buen hijo, un buen trabajador, pero el problema es que cuando el pecado entró a este mundo causó una tragedia, y esa tragedia es que nos separó de Dios, se abrió un abismo, y por eso el cielo envió al regalo más grande que tenía, y es a su Hijo Cristo Jesús, y por medio de su vida, su ministerio, su sacrificio, su muerte en el Calvario, entonces nosotros nos podemos reconciliar nuevamente con Dios.
Y es por eso que Reconciliado es un programa netamente espiritual. Queremos que todas aquellas personas que se sientan pecadoras, que se sientan enfermas espiritualmente, vengan acá con nosotros y puedan reconciliarse con Dios. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar este episodio escuchando una linda música.
Un saludo para todos y sean bienvenidos nuevamente a este su segmento Punto de Vista. ¿Alguna vez has sentido que tu pasión por Jesús comienza a desvanecerse? Si esa es tu situación hoy en día, te invito a que te quedes donde estás para que conozcas a nuestro invitado de hoy. Y es que me acompaña en el estudio el pastor David Blanco, quien tiene más de 12 años de experiencia en ministerio pastoral y los últimos 6 se ha dedicado a especializarse en los ministerios personales y el evangelismo. Bienvenido, pastor David.
Saludos, Julie. Saludos también para la audiencia. Es un inmenso placer poder estar aquí con ustedes.
Hablando de este asunto del evangelismo y los ministerios personales, pastor, es evidente que a nuestro alrededor pues hay una gran apatía espiritual y que esta sociedad en la que vivimos hoy en día se ha alejado un poco de lo que es esta pasión por Jesús. Y en este contexto, en su experiencia, ¿cómo podríamos hacer para mantener viva nuestra llama de la fe que tenemos en Jesús? ¿Y cómo podríamos mantener vivo el apetito por las cosas espirituales?
Sí, sin duda alguna vivimos en una era donde pues lo que se ha denominado como la era posmoderna ha afectado con sus creencias, teorías a la iglesia, ¿no? A muchos de nuestros miembros. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma, ¿no? La raíz que tuvieron nuestros antepasados, héroes de la fe, de las Sagradas Escrituras, y es que ellos se aferraron al brazo poderoso de Dios, a la oración, al estudio de la palabra, y vemos nosotros como ejemplo al mismo Señor Jesucristo, que no hacía otra cosa cada día que orar, tanto en las horas de la madrugada como en las horas nocturnas, y eso nos muestra esa intimidad que tenía con el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que para poder responder tu pregunta, Julie, sin duda alguna la palabra de Dios es fundamental para preservar la fe, la esperanza en todos los valores y los principios bíblicos. Por otro lado, también tenemos la oración. La oración es lo que nos permite mantenernos conectados con el cielo, con Dios. Y, en tercer lugar, está la testificación del Evangelio. Porque de nada hacemos nosotros llenándonos de la palabra de Dios, de estar en intimidad con Dios, si no compartimos esa palabra, esa esperanza. Así que esos tres elementos son fundamentales: la palabra de Dios, la oración, la testificación. Y yo añadiría también que la creación y formación de ministerios en la iglesia. Porque 1 Corintios 12, versículo 5 en adelante nos dice que Dios ha dejado una diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones para que la iglesia pueda crecer. Y eso va unido o relacionado con Efesios 4, versículos 11 en adelante, que Dios ha instituido a unos apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, con la finalidad, y eso tiene que ver con ministerios, con la finalidad de que la iglesia, los miembros, puedan mantener la unidad de la fe, crecer a la estatura de Jesús, y también puedan tener el conocimiento del Hijo de Dios. Así que es fundamental que todas las iglesias puedan tener diversidad de ministerios.
Me parece tan importante el hecho de que la Biblia tenga tanto sustento, ¿no?, para estos asuntos que tienen que ver con el crecimiento de la iglesia y con el fortalecimiento de la fe de sus miembros, pastor. Y eso me lleva a mi siguiente punto, ¿no?, que tiene que ver directamente con la indiferencia. ¿Qué tan grave puede ser en la vida de un cristiano el experimentar indiferencia hacia la misión y hacia la predicación del Evangelio? Y por otro lado, ¿cómo podríamos motivar a esta generación que se está levantando para involucrarse en las actividades que tienen que ver con la misión?
Bueno, hoy en día se han hecho diferentes estudios en relación a la participación de los miembros en la misión. Y bueno, pues no son muy buenos los resultados, se habla de un 35-40% de participación. Y hace falta, por supuesto, más involucramiento por parte de la iglesia, ¿no?, en la misión. Pero allí juega un papel importante el liderazgo de la iglesia. el liderazgo de la iglesia, porque si hay un liderazgo que es un liderazgo espiritual, que está lleno del Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer para involucrar a los miembros y todas las edades, ¿no?, en la misión? Yo creo que necesitamos conectar con los valores de cada miembro, de cada persona. Mostrarle a ellos el gran impacto que pueden lograr si participan de la misión. Mostrarle los ejemplos bíblicos, pero también historias como la misma historia de Elena de Guay, todo el impacto que ha logrado convertirse entre las 100 personas más influyentes de toda la historia de Estados Unidos. Ese impacto que pueden lograr si ellos participan. También debemos innovar en la adoración, en la forma de conectar con la mente moderna, ser creativos. Las redes sociales y la tecnología hoy en día es vital y esencial para nosotros poder alcanzar las masas y poder conectar con los jóvenes. Así que estas son herramientas o son formas que nos pueden ayudar a poder involucrar más personas en el cumplimiento de la misión.
Bueno, qué interesante que menciona como último punto esto de la tecnología y de las redes sociales y el alcance que pueden tener, porque se ve mucho o se sigue viendo esa resistencia, ¿no?, como a querer innovar en los métodos, y realmente el Señor pues nos ha dejado esas herramientas también para tener una experiencia más personalizada en la predicación del Evangelio. Así que es una buena oportunidad que podemos aprovechar, especialmente la generación más joven, para predicar de Jesús en nuestro lenguaje, en el lenguaje que manejamos todos los días. Y ya para ir un poco cerrando la idea que estamos tratando en este episodio, me gustaría saber, pastor, en su experiencia, ¿qué beneficios puede obtener un cristiano de la predicación del Evangelio? ¿Qué cosa puedo sacar yo de predicar a Jesús, de compartir a Jesús?
Bueno, yo siempre he pensado que el mayor beneficiado cuando compartimos del mensaje de Dios es uno mismo, ¿no? Uno se llena de la palabra de Dios, está conectado más con el Señor, vives una experiencia más íntima con Dios cuando estás participando de la misión. Y eso hace que tú puedas crecer como persona. En segundo lugar, también cuando estamos participando de la misión, sentimos un gozo. Un gozo porque estamos engrandeciendo el reino de los cielos. Pensar que cada persona a la cual yo abordo y llevo a los pies de Jesús, eso es engrandecer el reino de Dios, y yo soy partícipe de eso. Número tres, también cuando estamos participando en la misión, nosotros podemos darnos cuenta de las necesidades que enfrenta hoy en día la humanidad, la sociedad, y darnos cuenta que a veces nuestros problemas, que pensamos que son tan grandes, a veces son insignificantes con los problemas que tienen los demás, y entonces eso nos permite a nosotros abordar la vida y el futuro y el presente desde otra óptica, y abocarnos a servir, a ayudar, y también ver la satisfacción de ver a estas personas que están en depresión, que están pasando por el dolor, que se sienten abrumados por sus pecados, y ahora verlas felices, transformadas, perdonadas y sonrientes, producto del trabajo que hemos desarrollado. Así que son muchos los beneficios, y por supuesto también ver a nuestra propia familia siendo guiada al reino de los cielos y siendo acercada también al Señor.
Es sin duda una de las mejores experiencias como cristianos el poder llevar a otros a Jesús. Y en medio de un mundo tan indiferente, qué bonito es que nosotros tengamos el privilegio, porque dicen los escritos que muchos ángeles quisieran hacer este trabajo, y el Señor nos ha dado el privilegio a nosotros, ¿no?, de comunicarle a los demás estas buenas noticias de salvación, de esperanza a las personas que lo necesitan. Y más allá de eso, como usted dice, pues somos nosotros mismos los beneficiados. Nuestra propia ansiedad, nuestra propia depresión, quizás nuestros propios temores pueden verse bastante beneficiados de esta experiencia de predicar a Jesús. Muchas gracias, Pastor David, por compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en Punto de Vista.
No, gracias a ti, Julie. Y bueno, viendo esta programación, esto es innovación, esto es creatividad, y seguramente esto está llegando a cientos y cientos de personas.
Así es. A ustedes que nos acompañaron una vez más, muchísimas gracias. Nos vemos en otro episodio de Reconciliados para conocer un nuevo punto de vista.
Desde niño iba a la iglesia. Mis abuelos y mis padres son adventistas del séptimo día. Ellos se encargaron de enseñarme todas las historias de la Biblia. Mi fe y mi creencia en cuanto a Dios iba aumentando. Cuando cumplí 12 años, le pedí a mi mamá que me inscribiera en un equipo de fútbol. Poco a poco fui perdiendo el interés por la iglesia, se estaba volviendo algo aburrida, así que me enfoqué más en el deporte, practicaba durante la semana y los partidos eran los sábados. Era la excusa perfecta para no ir a la iglesia. Así transcurrieron 2 años y medio, hasta que veía que en el fútbol ya no era mi ambiente. Habían palabras que no entraban en mi vocabulario. Y un día veo que mi hermano viste un uniforme muy llamativo, camisa blanca, pañuelo amarillo, insignia. Se veía muy elegante. Yo lo veía un poco extraño. No tenía idea de lo que era un club. Al siguiente día veo que él se coloca su pañuelo y yo le pido a mi mamá que lo quiera acompañar para ver qué iba a hacer. Así que fui. Los compañeros de la iglesia me recibieron muy agradablemente, con abrazos, sonrisas. Me gustó mucho haber ido. La siguiente semana volví a asistir, y a la siguiente, cuando me invitan a un programa de escuela sabática un sábado, el cual iba a ser dirigido por los jóvenes. Yo fui, no fui al partido de fútbol ese día. Después, veo que los compañeros me siguen invitando a las actividades. Cuando de repente recibo mi investidura de amigo. Y poco a poco fui sintiendo cómo Dios me estaba llamando de nuevo para regresar a su pueblo. Sentía esa intensidad de regresar a la iglesia. Los hermanos me dieron la responsabilidad de estar encargado en el sonido. Me gustó bastante. Y de esa manera Dios se encargó de traerme de nuevo a la iglesia. Comencé a asistir al Club de Conquistadores, tanto así que hoy soy director de uno de ellos. Yo siento que Dios está llamando a muchos jóvenes de distintas formas, usa diferentes métodos. En mi caso, fue el Club de Conquistadores. No sabemos cómo Dios te esté llamando a ti, pero lo más seguro es que le esté haciendo. Tal vez tú necesites hoy que Dios encienda tu fe, que regrese la pasión por Jesús que necesitas. Yo la necesité durante 2 años y medio. Me aparté, pero Dios me volvió a traer. Hoy Dios también te llama a ti para que tu fe sea encendida por la llama y el amor de Cristo Jesús.
Qué historia tan poderosa la de Rubén, de cómo el medio que Dios utilizó para reconciliarse con él mismo fue el Club de Conquistadores. A continuación vamos a escuchar una linda alabanza musical que preparará el ambiente para la predicación del mensaje.
Qué lindo canto acabamos de escuchar, definitivamente una letra hermosa. Vivimos en un mundo donde la gente o la mayoría de las personas viven su vida sin un rumbo o como bien le parezca. Pero por otro lado, hay un grupo de personas que hemos creído en Jesús, nos hemos encontrado con Él y hemos conocido un mensaje hermoso. No podemos quedarnos callados. Necesitamos comunicar ese mensaje a esas otras personas que no lo tienen para que ellos también puedan acercarse al reino de los cielos. Hoy el pastor Luis Paredes tendrá como tema Encendidos, pasión por Jesús en tiempos de indiferencia. Escuchemos.
Un caluroso saludo para todos los que nos acompañan hoy, para todos los que continúan conectados con nosotros a través de nuestro canal Hope Channel Interamérica. Estamos aquí nuevamente para seguir compartiendo, para seguir estudiando la palabra de Dios. Y es por eso que quiero invitarte a que si tienes una Biblia cerca, puedas abrir allí tu Biblia en el libro de Juan, el capítulo número 4. Libro de Juan, el capítulo número 4, a partir del primer versículo, vamos a nosotros encontrar nuestra base bíblica para nuestra reflexión de hoy. Mientras te ubicas en el libro de Juan, capítulo 4, permíteme introducirnos de la siguiente manera. Las noticias del éxito del ministerio de Jesús había llegado, por supuesto, a los oídos de los fariseos, a los oídos de los dirigentes religiosos. Y ellos estaban buscando cualquier ocasión para entorpecer el ministerio de Jesús, para desacreditar el ministerio de Jesús. Pero también ellos tenían el propósito de buscar la manera de llevarlo a algún tipo de juicio. En ese tiempo, Juan el Bautista había sido encarcelado. Así que entonces, por el éxito de Jesús, los fariseos estaban buscando una ocasión para acusarle, una ocasión para llevarle a juicio. Y Jesús, entendiendo lo que estaba pasando, entendiendo el ambiente que se estaba generando, el ambiente donde estaba viviendo en ese momento y se estaba realizando su ministerio, y no queriendo entrar en un proceso judicial que acortara su ministerio, entonces Jesús tomó la decisión de pasar de Judea o de ir de Judea a Galilea, ir a hacer ese viaje a la ciudad de Galilea. Y según los historiadores dice que habían tres caminos en aquel entonces para llegar de Judea a Galilea o de Galilea a Judea. Uno de los caminos era a través hacia el norte, hacia donde estaba el mar Mediterráneo. Era un poco más lejos, pero era un camino que los judíos comúnmente transitaban. O un poco más al sur, ¿verdad? Un poco más al sur, ellos también podían hacer otro viaje. Pero había un viaje que era mucho más corto, y ese viaje era atravesando Samaria, atravesando tierra samaritana. Pero en aquel entonces había un prejuicio muy grande entre judíos y samaritanos, y los judíos no pisaban tierra samaritana. Para un judío, Samaria era algo como entrar en un barrio muy peligroso, donde la seguridad de ellos corría peligro, donde cualquiera de ellos podía correr peligro si estaban en tierra samaritana. De hecho, había un desprecio de por medio por parte de los judíos. Según los historiadores, ese desprecio surgió posterior al año 722, cuando Asiria conquistó el reino del norte, conquistó Israel, conquistó Samaria, y una vez que conquistó Samaria, entonces volvió a poblar la tierra samaritana, pero con extranjeros. Y entonces esto hizo que esa zona se llenará de judíos y extranjeros, y entonces la religión judía se ligará con la religión pagana. Y eso había creado un prejuicio, había creado un desprecio de parte de los judíos hacia los samaritanos. Así que un judío no procuraba no pisar tierra samaritana. Ahora, el texto bíblico allí en el libro de Juan, el capítulo número 4, dice en el verso número 3 que Jesús le era necesario. Escuche bien el texto. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Dice la escritura que Jesús llegó al valle de Siquén y se sentó allí, se sentó junto al pozo de Jacob, y Jesús llegó a ese lugar cansado del camino, quizás con un poco de sed, con un poco de hambre. Entonces, la historia dice que se acercó una mujer. Entonces venía una mujer a la hora del mediodía. La mujer aparece a la hora del mediodía con su cántaro, con el propósito de sacar agua del pozo. La mujer llega al lugar, saca agua del pozo, y cuando la mujer se dispone a irse, entonces escucha las palabras de Jesús. Las palabras que Jesús dirige a aquella mujer en el versículo número 7. Jesús le dice, dame. Jesús le dice, dame de beber. Y saben, a la altura de esta reflexión, permítanme mencionarles lo siguiente. Hay dos aspectos importantes de lo que hemos mencionado. Dice el texto bíblico que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Pero el texto también dice que cuando la mujer tomó el agua y se iba, entonces Jesús le dijo, dame de beber. Y ese hecho de que Jesús le era necesario pasar por Samaria y que Jesús le está pidiendo a una mujer samaritana agua de beber, refleja algo muy importante de Dios. Nos habla de un aspecto muy importante, y lo que el texto nos está queriendo decir es que Dios está muy interesado en el ser humano. Dios está muy interesado en nosotros. Porque no importa cuánto haya sido tu pecado, no importa cuáles son las luchas mentales que puedes tener, no importa si te sientes despreciado, no importa si te sientes rechazado, no importa si te sientes que no vales nada, no importa si consideras que has cometido los peores pecados que pudiste haber cometido, no importa si te sientes avergonzado por la manera como hasta ahora has llevado tu vida. Lo que debes estar consciente, según el texto bíblico, según lo que nos está diciendo la Biblia, es que Jesús va a ir a donde tú estás, porque Jesús está interesado en cada uno de nosotros. Por eso el texto bíblico dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Por eso el texto bíblico dice que Jesús le dijo a la mujer, dame de beber, porque así es Dios. Dios a nosotros nos busca, Dios a nosotros nos llama, Dios toca la puerta, Dios está pendiente, Dios va a donde nosotros nos encontramos, no importa la condición en que nosotros nos encontremos. Jesús va a ir allí a donde nosotros nos encontremos. Ahora, la mujer en nuestra historia se dio cuenta de alguna manera que Jesús era judío, quizás por la vestimenta, quizás por la forma como Jesús estaba hablando. Así que la mujer retoma la lucha, retoma esa lucha que por años había entre judíos y samaritanos. Y le dice a Jesús, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber agua que soy mujer samaritana? La mujer le está diciendo a Jesús, ustedes nos desprecian los judíos, ustedes nos rechazan, ustedes no quieren nada con nosotros, ustedes no quieren pisar nuestra tierra, ustedes no le piden un favor a un samaritano. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber agua que soy mujer samaritana? Porque Samaria es sinónimo de desprecio. Samaria en nuestra historia es sinónimo de rechazo. Samaria en nuestra historia es sinónimo de no te juntes con esa gente. Samaria en nuestra historia es sinónimo de juicio. Samaria en nuestra historia es sinónimo de pecado, es sinónimo de idolatría, es sinónimo de confusión, es sinónimo de vergüenza. Eso es Samaria en nuestra historia. El desprecio entre judíos y samaritanos era tan grande que un judío procuraba no pedirle un favor a un samaritano. El judío prefería pagar antes de recibir un favor de un samaritano. Pero cuando Jesús está allí, las cosas son diferentes. Cuando la mujer cuestionó la manera como Jesús, lo que Jesús estaba haciendo, el hecho de que Jesús estaba hablando con ella, el hecho de que Jesús le estaba pidiendo de beber, entonces Jesús va al corazón de aquella mujer. Y Jesús le dice unas palabras muy poderosas. El verso número 10 lo refleja. Y busca allí en tu Biblia el versículo número 10, dice la Escritura. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y saben que en medio de la sorpresa de la mujer por lo que Jesús le está diciendo, Jesús le está hablando de un don maravilloso, el don de Dios. Jesús le está ofreciendo un agua viva. Entonces Jesús avanza y en los versículos 13 y 14 dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice la Escritura, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Jesús, en nuestra historia, está intentando llegar al corazón de aquella mujer samaritana. Aquella mujer va al mediodía a buscar el agua. Jesús sabe de su pasado. Jesús conoce sus luchas. Jesús conoce su sufrimiento. Jesús entiende lo que ha estado viviendo. Jesús conoce los intentos fallidos que esta mujer ha tenido para tratar de ser feliz, para tratar de tener una familia, para tratar de tener un esposo que la acompañe de paseo. Él conoce el deseo de aquella mujer, porque Jesús está interesado en aquella mujer samaritana, así como Jesús está muy interesado en cada uno de los que hoy nos están escuchando. Y aquí hay algo muy importante en esta reflexión. Somos los seres humanos los que hemos pecado y nos hemos alejado de Dios. Somos los seres humanos los que tomamos la decisión de vivir lejos de Dios. Es el ser humano el que constantemente coloca a Dios a un lado. Hoy hay gente que se levantó y no le dio gracias a Dios. Y no entendió que la vida que hoy está teniendo, no entendió que la vida que hoy tiene, el hecho de que hoy está vivo, el hecho de que hoy está caminando, el hecho de que hoy está mirando, el hecho de que hoy está hablando, el hecho de que hoy está oyendo, el hecho de que hoy está compartiendo la familia, fue porque Dios le dio la vida. Hay gente que no entiende eso. Entonces la gente se levanta y no agradece a Dios. La gente pasa el día y no agradece a Dios. La gente llega a la noche y se va a acostar a dormir y no agradece a Dios. Porque es la gente la que vive alejada de Dios. Hoy el ser humano es el que está luchando con su mal carácter. El ser humano es el que está luchando con los problemas en el hogar, con el problema con la esposa, con el problema con el esposo, con el problema con los hijos, con el problema con los vecinos, con el problema con los amigos. Hoy es el ser humano que está luchando con el pecado. Pero a pesar de eso, el texto está tratando de mostrarnos que Jesús está buscando la manera, la forma de llegar al corazón de cada ser humano. Porque Jesús busca la manera de llegar a donde tú estás. Jesús busca la manera de llegar a donde estamos nosotros, no importando en qué condición nosotros nos encontremos, no importando cuán manchados nosotros estemos en el pecado. Jesús está interesado en tu salvación, apreciado amigo que me estás escuchando, que está del otro lado de la pantalla, que me estás escuchando. Jesús está interesado en tu salvación más de lo que tú mismo estás interesado. Jesús está interesado más en nuestra salvación de lo que nosotros mismos estamos interesados. Él conoce el fin desde el principio. Él conoce nuestro futuro. Él quiere evitarnos sufrimiento. Él quiere evitarnos dolores. Él quiere evitarnos fracasos. Él quiere evitar fallos en nuestra vida. Y por eso Jesús nos busca. Y Jesús va hasta donde nosotros nos encontramos. Por eso la Escritura dice, le era necesario pasar por Samaria. Y por eso la Escritura dice que Jesús le pidió agua a la mujer samaritana. Ahora la mujer samaritana miró a Jesús un poco sorprendida. Ella percibió que Jesús, lo que estaba diciendo, por supuesto, no estaba hablando del agua del pozo. Había algo especial que Jesús le estaba mencionando a aquella mujer. La mujer estaba comenzando a entender. Así que con ese pequeño rayo de esperanza en su corazón, con ese pequeño rayo de fe, aquella mujer se atreve a, entonces a pedirle a Jesús, dame de esa agua para que yo no venga nuevamente a este pozo a tomar de ella. Entonces, apreciados amigos, aquí el asunto se pone interesante. Aquí el asunto se pone interesante, porque en ocasiones los seres humanos queremos las bendiciones de Dios, sin darnos cuenta que hay cosas que nosotros estamos haciendo y que no estamos haciendo bien. A veces queremos las bendiciones de Dios, pero no estamos haciendo las cosas bien. Tú quieres que te vaya bien en el matrimonio, tú quieres que te vaya bien con tu pareja, pero entonces no estás haciendo las cosas bien, porque estás peleando con tu pareja, porque estás peleando con tu esposo, porque estás peleando con tu esposa, porque le hablas alto a tu esposo o a tu esposa, porque no eres cariñoso, porque no eres amoroso. Pero tú quieres que te vaya bien, pero no estás haciendo las cosas bien. Tú quieres que te vaya bien en el trabajo, pero entonces tú tienes problemas para mantener relaciones interpersonales sanas. ¿Por qué? Porque criticas a la gente, porque llegas tarde al trabajo, porque no eres responsable, porque no eres disciplinado, porque hablas del jefe. Pero tú quieres que te vaya bien en el trabajo. Tú quieres la bendición de que te vaya bien en el trabajo. Pero hay cosas que no estás haciendo bien. Hay cosas que no estás haciendo bien. Tú quieres que te vaya bien en los negocios, pero en las transacciones de tu negocio no eres honrado. Siempre estás buscando una parte para ti. Siempre estás tratando de obtener más de lo que debes obtener. No importa lo que implique. No importa si no eres honrado en eso. El asunto es que nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero hay cosas que no estamos haciendo bien. Hay cosas que están entorpeciendo lo que nosotros. Tienes el deseo, pero no has entendido que hay cosas que hay que cambiar en nuestra vida. No has entendido que Jesús tiene que trabajar en tu vida. Jesús tiene que cambiar algo en tu carácter. Jesús tiene que cambiar en la manera como tú hablas. Jesús tiene que cambiar la manera como tú haces las cosas. Jesús, viendo la necesidad de aquella mujer de alcanzar el éxito en su vida, Jesús, entendiendo que aquella mujer quería sentirse bien, quería sentirse plena consigo mismo, no quería tener vergüenza, Jesús entonces se introduce en un terreno que podíamos llamar doloroso. Jesús se introduce en un terreno íntimo de aquella mujer. Y Jesús le dice en el verso número 16, Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y saben, apreciados amigos, esto saca a la luz otro aspecto importante de la manera como Dios se relaciona con nosotros. Dios, apreciado amigo, Dios conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Dios conoce tus luchas. Dios conoce los deseos de tu corazón. Dios conoce los errores que has cometido en tu vida. Dios conoce los sueños que se han roto. Dios conoce tus debilidades. Dios sabe lo que haces en lo secreto. Dios lo sabe cuando nadie lo sabe, cuando nadie te ve, Dios lo sabe. Dios conoce lo que tú piensas, conoce tus pensamientos, conoce aquellos pensamientos que no eres capaz de decírselo a nadie. Dios sabe lo que hay en tu corazón, conoce tus luchas, conoce tus miedos, conoce también tus fracasos, porque nosotros podemos escondernos de la gente, podemos escondernos de la familia, podemos escondernos del esposo, podemos escondernos de la esposa, podemos escondernos de los hijos, podemos escondernos de los padres, podemos escondernos de los amigos, podemos escondernos del pastor de la iglesia, podemos escondernos de los maestros del colegio, podemos escondernos de los gobernantes, de la policía, podemos escondernos de la gente, pero nunca, nunca nos vamos a poder esconder de Dios. Dios siempre sabrá dónde estamos, en qué condición estamos y qué estamos haciendo con nuestra vida. Ahora, este conocer de Dios, este conocer de tu vida no tiene la intención de condenarte. Este conocer de tu vida no tiene la intención de señalar lo que es tu vida. No tiene la intención de acabar con tu vida. No tiene la intención de castigarte. La intención de Dios siempre, la intención de Dios siempre va a ser salvarte. El conocer de Dios, el conocer de Dios de tu vida, es porque Dios necesita mostrarte un mejor camino. Dios necesita mostrarte una mejor manera de vivir. Dios necesita mostrarte el camino correcto para alcanzar la felicidad y la vida eterna aquí en la tierra. Dios conoce todo lo que somos nosotros. No estaba nada fácil para aquella mujer la petición que le hizo Jesús. Aquella mujer tenía vergüenza de su situación, de su pasado, de su presente. Fue la vergüenza la que día tras día la traía a la hora del mediodía a buscar agua. La costumbre era la que las mujeres se juntaban y en la mañana venían juntas a sacar agua del pozo. Pero esta mujer venía al mediodía. Esta mujer venía al mediodía cuando nadie la veía. ¿Por qué? Porque esta mujer sentía vergüenza, porque esta mujer se sentía despreciada. ¿Por qué? Porque 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Entonces allí va Jesús. Nadie quería salir con aquella mujer, porque aquella mujer era el que le había quitado el marido a la vecina. Así que nadie quería juntarse con ella. Y entonces, ante la pregunta de Jesús, aquella mujer con mucha franqueza y sinceridad, en el verso 17 dice el texto, que le dice a Jesús, no tengo marido. Y Jesús le responde, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y allí estaba la razón de la desdicha de aquella mujer. Allí estaba la razón de la vergüenza. Allí estaba la razón del desprecio. Allí estaba la razón por la cual las mujeres no se querían juntar con ella. Allí estaba la razón. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ha intentado ser feliz con un marido, intentado ser feliz con 2 maridos, intentado ser feliz con un tercer marido, con un cuarto, con un quinto, con un sexto, tratando de conseguir el indicado, pero no lo conseguía. Y mientras esto sucede, entonces se destruye, se rompe, porque el pecado destruye, el pecado rompe, el pecado lastima, el pecado marchita. El pecado te hace sentir vergüenza. El pecado no te permite ser feliz. Hay personas hoy en día que están ahogando sus penas en el alcohol, en el vicio, en las adicciones, en la droga, en la pornografía, en el libertinaje. Pero cuando el día pasa, cuando la oscuridad pasa, cuando llega el día, cuando llega la realidad, cuando vuelves a la realidad de la vida, la gente se siente sola, la gente se siente vacía, porque eso no llena el vacío del corazón. Porque el pecado destruye, el pecado trae vergüenza a la vida. Hay personas que después de haber tenido una experiencia espiritual por muchos años, por algunas razones de la vida han caído, han fallado y se han apartado de Dios. Y allí, lejos de Dios, se sienten solos, se sienten sucios, se sienten rechazados, se sienten tristes, se sienten destruidos. Y algunos saben que deben regresar a Dios. Algunos saben que deben darle un lugar a Dios nuevamente en su corazón. Pero la vergüenza no se los permite, porque el pecado destruye, el pecado marchita, el pecado daña la vida, el pecado daña las percepciones espirituales y hace que sientas vergüenza. Pero a pesar de eso, a pesar de todo eso, Dios es un Dios que restaura. A pesar de que eso puede ocasionar el pecado, cuando abrimos el corazón a Jesús, entonces Dios restaura, Dios reivindica, Dios levanta la vida de la persona. Cuando le damos la oportunidad a Dios en nuestra vida, no importa cuán profundo hayamos caído en el pecado, Dios nos levanta, Dios nos restituye, Dios nos reivindica y nos saca de la oscuridad del pecado. ¿Y saben qué? Eso es lo hermoso del Evangelio. Que no importa cuán profundo hayamos caído en el pecado, no importa cuán lejos nosotros estemos de Dios, en el momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, hay algo extraordinario que pasa en nuestra vida. Y eso es lo hermoso y lo grande del Evangelio. Lo que Dios puede hacer con nosotros cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Aquella mujer de nuestra historia tembló delante de Jesús. Alguien estaba sacando a luz todo su pasado. Alguien estaba sacando su oscuro pasado. Alguien estaba revisando las páginas de su vida. Y esta mujer, esta pobre mujer, no podía negarse a todo lo que Jesús estaba mencionando. Y entonces, aquella mujer tomó la resolución de cambiar la conversación y entonces retomar otra lucha histórica que había entre judíos y samaritanos. El verso 19 al 24 habla de esa lucha histórica que había entre judíos y samaritanos y tenía que ver con el lugar de adoración. Y la mujer le dice: nuestros padres nos enseñaron que aquí, en este monte, es que debemos adorar, en Gerizim, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Y Jesús, con mucha paciencia, deja que la mujer lleve la conversación a eso, pero en un momento de silencio, entonces Jesús lleva la claridad a aquella mujer y le dice: no importa el lugar donde adores, si estás adorando de la manera correcta, dice Jesús. Y los versos 23 y 24, Jesús dice: mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y a esta altura de nuestra historia, la mujer queda impactada e impresionada por las palabras de Jesús. Reconocía que quien estaba hablando no era cualquier persona. No era cualquier persona. Algo había diferente en este hombre. Su corazón estaba siendo tocado por el Espíritu Santo. Su corazón estaba siendo enternecido por el Espíritu Santo. Y entonces, aquella mujer, en el verso 25, dice las siguientes palabras: Sé que ha de venir el Mesías, el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Nos declarará todas las cosas, dice ella. Pero el verso 26 entonces, Jesús, entendiendo que ya había llegado al corazón de aquella mujer, Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Y saben, esas palabras fueron maravillosas para aquella mujer. La vida de ella cambió por completo. Ella estaba pidiendo del agua, pero ya estaba bebiendo del agua, porque ella estaba hablando con Jesús. Ella estaba intercambiando palabras con Jesús. Ella se estaba relacionando con Jesús. Ella ya estaba bebiendo del agua. Y entonces ahora, esta mujer, al escuchar esas palabras, En esa mujer renació entonces la fe. En esa mujer renació la confianza. En esa mujer renació la esperanza. Ahora estaba en la presencia de Jesús. Ella esperaba que Jesús viniera. Ella esperaba el Mesías. Ella esperaba el Cristo. Pero ahora estaba allí el Cristo. Y entonces la mujer, dice el texto, que la mujer soltó el cántaro. Ella había venido con el cántaro a buscar agua, pero ahora encontró el agua de vida. Ella había venido con el cántaro triste, pero ahora estaba feliz. Ella había venido con el cántaro lleno de vergüenza, pero ya no había vergüenza, porque el texto dice que cuando regresa a la ciudad, va a la ciudad y le dice a los hombres: vengan y vean a alguien que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y eso es lo que pasa cuando nuestras vidas son encendidas por Cristo Jesús. Hay una pasión que nos mueve a decirle a la gente: mire, he conocido a Cristo Jesús, he bebido del agua y ahora yo soy una fuente. No lo sabemos, pero somos fuente y comenzamos a compartir lo que conocemos con otra gente. Y eso fue lo que pasó con aquella mujer. El verso 29 dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Estas fueron las palabras de aquella mujer. No hubo una exposición teológica para hablar del Mesías o del Cristo. No lo hubo. Simplemente le dijo: vengan y vean a alguien que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Estas fueron las palabras. Y dice la Escritura que los hombres del pueblo, de la ciudad, vinieron a Jesús, lo escucharon y ya no solamente creían por la palabra de la mujer samaritana, sino que comenzaron a creer por las palabras que el mismo Cristo estaba hablando. La necesidad de Jesús de pasar por Samaria no era simplemente de pasar por un lugar. La necesidad de Jesús no era simplemente beber del agua, no era suplir una necesidad. Cuando va a Samaria, no era para suplir una necesidad física, no era esa. La razón por la cual Jesús estaba allí en Samaria, la razón por la cual estaba allí junto al pozo, era porque Jesús necesitaba encontrarse con la mujer samaritana, pero también Jesús necesitaba encontrarse con los hombres y las mujeres de la ciudad. Jesús necesitaba llegar al corazón de la gente, porque Jesús estaba buscando a la gente donde ellos se encontraban. Jesús estaba buscando a la gente en medio de sus luchas, en medio de sus fracasos, en medio de sus pecados, en medio de su perdición. Jesús estaba buscando a la gente en donde ellos estaban y en la condición en la que ellos se encontraban. Por eso Jesús va a Samaria. Jesús necesitaba encontrarse con una mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Jesús necesitaba encontrarse con una mujer que había intentado por todos los medios posibles alcanzar la felicidad, que había luchado por todos los medios posibles tener una familia estable, pero no lo había logrado. Jesús estaba buscando entrar en el corazón de aquella mujer y darle un nuevo sentido a su experiencia. Jesús necesitaba llegar al corazón de la mujer samaritana y Jesús necesitaba llegar al corazón de los hombres de Samaria. Jesús, apreciado amigo que me escucha, necesita entrar todos los días de nuestras vidas en nuestros corazones. Jesús necesita entrar en tu vida. Jesús necesita pasar por la Samaria de tu corazón. Jesús necesita pasar por tu vida todos los días. Jesús necesita entrar en el corazón de cada persona que nos ha estado escuchando y que nos está escuchando hoy. Porque solo la presencia de Jesús dará sentido a nuestra experiencia. Solo la presencia de Jesús dará sentido a nuestra vida. Jesús necesita entrar en la vida de aquel joven que quizás está un poco rebelde y que ya le está costando ya a la iglesia y que quizás lo que los adultos hacen ya le aburre, ya no le llama la atención. Entonces Jesús necesita entrar en el corazón de ese joven para darle un nuevo sentido, para darle un cambio. Jesús necesita entrar en la vida y en el corazón de cada esposo, de cada esposa que nos está escuchando, para enseñarle, para guiarle cómo vivir un matrimonio feliz, cómo vivir un matrimonio feliz en esta tierra, cómo convertir su hogar en un pedacito de cielo aquí en la tierra. Jesús necesita entrar en cada hogar para implantar el verdadero amor, el amor que viene del cielo. Jesús necesita entrar en cada adolescente, en cada joven que está siendo rebelde a sus padres, para orientarlo, para guiarlo. Jesús necesita entrar en el corazón de cada padre, de cada madre, para darle sabiduría del cielo y poder educar a sus hijos correctamente en este tiempo. Jesús necesita entrar en el corazón de cada uno de nosotros. Porque es Jesús el que da sentido a nuestra vida. Es Jesús el que da sentido a nuestra experiencia espiritual. Es Jesús lo que marca la diferencia en nuestra vida. La historia de aquella mujer, del relato bíblico, es una historia que tiene un final feliz. Porque aquella mujer se encontró con Jesús y su vida cambió por completo. Entendió que para ser feliz no necesita tantos maridos. Para ella ser feliz necesita a Jesús. Eso lo entendió. Ella lo entendió y su vida cambió por completo. Tu vida y mi vida también pueden cambiar si nosotros permitimos que Jesús entre a nuestro corazón y tome el control por completo de nuestra existencia. Deja que Jesús entre a tu vida y todo, absolutamente todo, tendrá un sentido diferente. Vamos a orar. Padre, tu bendición imploramos para todos nosotros, para todos los que nos escuchan del otro lado de la pantalla. Permite que tu Espíritu Santo siga guiando nuestra vida, siga trabajando con nosotros, siga trabajando en nuestra mente, en la mente de cada uno de los que nos escucha, para que puedan entender, Señor, que sin Jesús en esta vida, la vida no tiene sentido. Porque Jesús es el que nos orienta, Jesús es el que nos puede guiar, Jesús es el que puede darle sentido a nuestra experiencia, Jesús es el que puede marcar la diferencia en nosotros. Permite que cada persona que nos ha estado escuchando hoy pueda entender eso y pueda abrir su corazón para que Cristo entre a su corazón y cambie lo que sea necesario cambiar en su vida. Pero te pido, Jesús, te pido, Dios, que el Espíritu Santo trabaje poderosamente en el corazón de cada persona. Y no lo dejes tranquilo hasta que esa persona pueda abrir por completo su corazón a Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, hoy, que tu presencia no sea parte de nosotros. Y gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Qué historia de reconciliación tan hermosa, Idelma, donde Jesús se acerca a Samaria para salvar a esta mujer.
Indiscutiblemente, cuando Jesús llega a nuestras vidas, tenemos que compartir el Evangelio con otras personas. Gracias una vez más por habernos acompañado en este episodio y la invitación es para que continúen con nosotros en un próximo episodio.
Y recuerden que en Reconciliados, su muerte nos rescató.
Hasta pronto.